Apocalipsis 13. Las dos bestias. A. La bestia que sale del mar. 1. Versículo 1. La visión de Juan de una bestia saliendo del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. A. Me paré sobre la arena del mar. En Apocalipsis 12, la visión de Juan refleja principalmente un panorama celestial. Ahora, la escena de su visión cambia a la tierra, en donde está parado sobre la arena del mar. 1. En los tiempos actuales, a muchas personas les encanta el mar, pero el pueblo judío, en los tiempos bíblicos, tenía al mar como salvaje, sin domarse, como un lugar que inspiraba miedo. Mientras que en el antiguo Israel, bajo Salomón, tuvo una marina, Hiram, rey de Tiro, suplía a los marineros. Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 26 y 27. 2. El antiguo Israel desconfiaba del mar, porque para ellos representaba la maldad y el caos que parecía resistir a Dios, aunque la resistencia era sin éxito. El que obra salvación en medio de la tierra, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Salmos capítulo 74, versículos 12 y 13. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmos capítulo 89, versículos 8 y 9. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Isaías capítulo 57, versículo 20. B. Y vi subir del mar una bestia. Del lugar identificado con la maldad, el caos y la resistencia hacia Dios, salió una bestia. La antigua palabra griega traducida aquí como bestia tiene la idea de un animal salvaje y peligroso. Debido a que Juan la llama una bestia y no un dragón, como en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, esta criatura representa a alguien distinto de Satanás, quien es representado por un dragón. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. C. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aunque esta bestia es distinta al dragón de Apocalipsis capítulo 12, está identificada de una manera cercana con él. Él no es el dragón, pero es como él, debido a que el dragón también tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. 1. Cualquier criatura con 7 cabezas sería difícil de matar, porque si hieres una cabeza, aún quedarían 6. En las ilustraciones bíblicas, los cuernos expresan fuerza y poder. Un toro con 2 cuernos es una criatura poderosa, pero una bestia con 10 cuernos tiene más poder, justo como el dragón de Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. 2. Esta semejanza con Satanás es, justamente, una de las cosas que identifica a esta bestia con aquel personaje popular conocido como el anticristo. La palabra anticristo aparece en la Biblia 5 veces en 4 versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y Segunda de Juan, capítulo 7. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, es un buen ejemplo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Con esto Juan se refiere a un individuo que ha capturado la imaginación de muchas personas, algunos que ni siquiera conocen la Biblia, pero muchos son ignorantes sobre esta persona llamada Anticristo, excepto lo que han aprendido de películas como El Presagio. 3. Podemos comenzar por entender qué es lo que significa anticristo. El prefijo anti puede significar lo opuesto de o en lugar de. El anticristo es lo opuesto a Jesús o en lugar de Jesús. Muchas personas se han enfocado en la idea de lo opuesto a Jesús. Esto les ha hecho pensar que el anticristo aparecerá como una persona de maldad suprema, que así como Jesús anduvo haciendo bien, él irá haciendo mal. Como el carácter y la personalidad de Jesús era atractiva, el carácter y la personalidad del anticristo será fea y repulsiva. De la manera que Jesús habló solamente la verdad, el anticristo hablará mentiras. Esto enfatiza mucho la idea de lo opuesto a Jesús, pero la idea más acertada es más bien en lugar de Jesús. El anticristo se verá maravilloso y encantador y exitoso. Él será el máximo ganador y aparecerá como el ángel de luz. En este sentido, el anticristo será el Mesías satánico, en lugar del verdadero Mesías, Jesucristo. 4. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, Juan también habla del anticristo y muchos anticristos. Hay un espíritu del anticristo y este espíritu del anticristo un día encontrará su máximo cumplimiento en el anticristo, quien dirigirá a la humanidad al fin de los tiempos en rebelión en contra de Dios. En otras palabras, aunque el mundo aún espera ver la revelación final del anticristo, hay pequeños avances de este hombre y de su misión por venir. Estos son los anticristos con A minúscula. 5. Aunque comúnmente llamamos a este líder mundial que está por venir el anticristo, la Biblia le da muchos nombres o títulos. Él es conocido como el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, versículo 8. El rey altivo de rostro de Daniel capítulo 8, versículo 23. Un príncipe que ha de venir de Daniel capítulo 9, versículo 26. El rey voluntarioso de Daniel capítulo 11, versículos del 36 al 45. Aquel que viene en su propio nombre. Juan capítulo 5, versículo 43, al cual Israel recibirá como el Mesías. El hijo de perdición, el hombre de pecado, el que se opone y se levanta. De segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. D. Y en sus cuernos 10 diademas. Esto es algo diferente sobre la bestia comparada con el dragón de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3, quien tenía 7 diademas en sus cabezas. Las 7 diademas del dragón expresaban su fuerza y poder, porque el 7 es un número asociado con la fuerza y la plenitud. Las 10 diademas de la bestia expresan su gobierno sobre un grupo de 10 naciones. 1. La mayoría de los comentaristas piensan que los 10 cuernos están distribuidos entre las 7 cabezas, pero David Hawking ve a los 10 cuernos sobre una de las cabezas. La figura de los 10 cuernos también asocia a esta bestia con la bestia de Daniel, capítulo 7, versículo 7, la cual representa al último imperio mundial del anticristo, el cual el Mesías conquistará finalmente. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel capítulo 7, versículo 7. En la visión de Daniel, los 10 cuernos específicamente representan 10 reinos sobre los cuales este último dictador mundial ejerce su autoridad. Daniel capítulo 7, versículo 24. En la visión de Juan, las 10 diademas en los 10 cuernos enfatizan esta idea. 3. Las visiones de Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 2 también conectan a los gobiernos representados por las 10 diademas con el antiguo imperio romano. En aquellas visiones, Daniel vio 3 imperios mundiales sucesivos. Cada uno era sucedido por el siguiente, lo cual, en el contexto de las visiones, se refiere claramente al imperio romano. En los días del cuarto imperio, el Mesías vendrá. Destruirá todo gobierno terrenal y reinará sobre la tierra. Ya que no vemos el reinado de Jesús en la tierra de la forma en la que Daniel lo profetizó, podemos ver que el imperio romano se reanudará de alguna manera, lo cual es expresado por la colección de estas 10 diademas. E. Y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Las 7 cabezas de la bestia, cada una anuncia una blasfemia en contra de Dios. Esto habla de más de un mensaje de la bestia. Habla de su carácter. Él es un blasfemo quien habla en contra de Dios, como en Daniel capítulo 7, versículo 25. 2. Versículo 2. La descripción de la bestia de nuevo es conectada con las imágenes de Daniel capítulo 7. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. A. Semejante a un leopardo, como de oso, de león. En esta visión, Dios utiliza imágenes de la visión de Daniel capítulo 7 para comunicarle la identidad y naturaleza de esta bestia a Juan. Daniel capítulo 7 utiliza 4 animales, bestias, para describir el curso del gobierno humano desde los tiempos de Daniel hasta el reinado final de Jesús en la tierra. 1. Los primeros 3 animales son un león, una imagen del imperio de Babilonia, un oso, una imagen del imperio medo-persa, y un leopardo, una imagen del imperio griego. El cuarto animal es una bestia terrible, indescriptible, la cual compartía las características más terribles de las bestias anteriores, pero representaba el último imperio mundial bajo el liderazgo del dictador satánico. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. 2. Juan presenta a esta bestia como una extensión de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, conectando su imperio con las características de los grandes imperios del pasado. Este último imperio mundial tendrá la vigilancia felina de un leopardo, el lento y aplastante poder de un oso, y la autoridad y ferocidad de un león. 3. Ya que las bestias de Daniel capítulo 7 representaban a imperios más que a hombres específicos, algunos han pensado que la bestia de Apocalipsis capítulo 13 no es una persona, sino un gobierno o un sistema cultural. Muchos creen que la bestia es una imagen amplia de los gobiernos totalitarios, especialmente los estados totalitarios del siglo XX. Por ejemplo, Mounds escribe, «La bestia siempre ha sido y siempre será, en una manifestación intensificada final, la adoración de la autoridad secular». Pero otros ven a esta bestia como una persona, específicamente el anticristo, el último dictador satánico, quien dirigirá al mundo en la rebelión en contra de Dios. Algunos, como David Hawking, combinan las aproximaciones y dicen que la bestia es un gobierno mundial moderno y totalitario, pero la cabeza que tiene los 10 cuernos es el anticristo, el líder de esta bestia, o sea, de una dictadura satánica final. Pero en cualquier imperio, especialmente en los imperios cortos, el gobierno es casi totalmente identificado con el gobernante. Cuando pensamos en Alemania en los años 1930 y 1940, la figura de Hitler como un individuo, como un nazi alemán y como Estado son virtualmente lo mismo. B. Todas las indicaciones de Apocalipsis capítulo 13 son que la bestia es un hombre, un individuo, aunque esté cercanamente identificado con su gobierno de dominio mundial. 1. La bestia es adorada como Dios, y las personas jamás adoran a un imperio como tal. Tampoco hacen a una sucesión de emperadores objeto de devoción religiosa. El homenaje divino a los reyes ha sido algo común en la historia de la humanidad, pero siempre ha sido rendido a individuos. 6. 2. Es puesta una imagen de la bestia y todo el mundo es obligado a adorarla. Esto hace que tenga más sentido que la bestia sea un individuo a que sea un imperio o un gobierno. A través de la historia, los hombres muy a menudo se han inclinado ante la imagen de un gobernante político. 3. Esta bestia también tiene un nombre propio, un nombre que expresa un número en particular y el número, un número de un hombre, lo cual no se puede concebir excepto que se tenga la idea de una persona específica. 6. 4. Esta bestia, después de pasar por esta escena terrenal, Apocalipsis capítulo 17, versículo 11, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, es al final condenada, va a la perdición, al lago de fuego, en donde continúa existiendo y sufre, lo cual no puede ser aplicado a un sistema de gobierno. 6. 5. El anticristo también es llamado el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, como lo fue Judas, Juan capítulo 17, versículo 12. Judas era un hombre, no un sistema o un gobierno. Por consiguiente, el anticristo también será un hombre, no un sistema o gobierno. 6. Con todo esto en mente, estamos de acuerdo con Sais. Por lo tanto, erraríamos en gran manera con respecto a las Escrituras y a la convicción unánime y la enseñanza de la Iglesia primitiva, si no reconociéramos a esta bestia como una persona real, aunque una en la que el poder político del mundo está finalmente concentrado y representado. C. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este líder mundial en realidad recibe el poder de parte de Satanás y es apoyado por él. Por medio de este hombre, Satanás expresará su propio deseo y autoridad. Con esto, la bestia toma la oferta que Jesús rechazó. Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 10. 1. La bestia no es un hombre ordinario. Es llamada la bestia que asciende del pozo del abismo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7 y Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Y los hombres ordinarios no vienen de allí. Aquel que clama de aquel lugar debe ser un hombre muerto, el cual fue revivido, o algún espíritu maligno que toma posesión de un hombre que vive. En cualquier caso, la bestia como persona es un ser extraordinario y sobrenatural. 6. 2. Puede ser que Satanás mismo tome posesión de este hombre, y esto es lo que lo hace excepcional. Este fue el caso con Judas, quien fue poseído por Satanás. Juan capítulo 13, versículo 27. 3. Versículo 3. La bestia y su herida. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. A. Una de sus cabezas como herida de muerte. Esta es una herida en la cabeza, una herida mortal. No es una herida superficial. Quizás es una expresión del juicio de Dios en contra de la bestia. B. Pero su herida mortal fue sanada. La recuperación de la bestia incrementa su fama y su autoridad. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dos veces después, Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 y Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, esta recuperación es mencionada en conexión con la adoración y la devoción de la tierra hacia la bestia. 1. Algunos que ven a la bestia no como un hombre, sino como un gobierno, ven esto como el renacimiento del Imperio Romano, lo que da cumplimiento a Daniel capítulo 7. Según esta perspectiva, el Imperio Romano ha estado muerto, pero de nuevo será revivido y el mundo se maravillará. Pero la manera natural de entender las palabras de Juan en Apocalipsis 13 nos hace creer que él habla de un hombre quien tendrá una herida mortal, la cual será sanada. El hombre dirigirá un imperio romano revivido y su personalidad lo dominará. Pero él y el imperio no son exactamente lo mismo. C. Herida. Sanada. Esto en realidad es un anticristo, quien incluso imita a Jesús en su muerte y resurrección. El mundo creerá esto y aumentará en gran manera a su fama y poder. 4. Versículo 4. La autoridad y popularidad de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? A. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Mientras las personas adoran a esta bestia y se postran ante su gobierno, es posible que no sepan que se están inclinando ante el mismo Satanás. Pero es lo que están haciendo. Ellas claramente adoran a ambos, a la bestia y al dragón, pero su adoración al dragón puede que pase desapercibida para ellas. 1. Aunque la adoración a Satanás es más popular cada año, la muestra de personas que adoran a Satanás públicamente es aún pequeña. Esto es porque las personas esperan que Satanás aparezca con fealdad y horror. Pero no es así, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. B. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El mundo estará asombrado por el poder de la bestia y creerán que es tan poderosa que no puede ser conquistada. Por un tiempo, la bestia se verá como ganadora. Cuando blasfeme contra Jesús y persiga al pueblo de Dios, ellos se verán como unos completos perdedores, pero será por un corto tiempo. 1. Ellos adoran a la bestia y al dragón detrás de la bestia, simplemente por el poder de la bestia. La adoración al diablo y a la gente del diablo es justificada solamente en el fundamento de la fuerza bruta. Robertson. 5. Versículos 5 y 6. Las blasfemias de la bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. A. Hablaba grandes cosas y blasfemias. Blasfemador podría ser un título más acertado que el de anticristo, para estos tiempos finales del dictador. Más que todo, esta bestia es un hombre que habla en contra de Dios y de todo lo que Dios representa, su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. 1. Hay muchos ejemplos de emperadores romanos que blasfemaban contra Dios de esta manera, pero no se puede decir que cumplieron estas profecías, aun cuando prefiguraban su cumplimiento. B. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La bestia continúa sin ser restringida por Dios durante un período de 42 meses. Los 3 años y medio que ya conocemos. La duración de este período muestra que la bestia tiene un dominio total la primera mitad de los 7 años finales y que durante todo el tiempo aún está bajo la autoridad de Dios. C. ¿Por qué la bestia dice blasfemias de los que moran en el cielo? Esto significa que habla en contra de aquellos que fueron tomados en el rapto y que por lo tanto están fuera de su alcance. 6. Versículos 7 y 8. La bestia hace guerra en contra de los santos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. A. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Apocalipsis capítulo 12 describe el fenómeno amplio de la persecución satánica durante el período de tribulación. Aquí, el instrumento principal de esa persecución es revelado. El gobierno de la bestia perseguirá y matará a todos aquellos que no se postren en adoración a la bestia. B. Y vencerlos. Vencerlos no significa que la bestia puede vencer la fe de los santos, sino que puede destruir sus vidas físicas y aparentemente derrota la causa del pueblo de Dios en esta tierra. 1. ¿Quiénes son estos santos que son vencidos por la bestia? Los diferentes puntos de vista que existen acerca del tiempo del rapto determinarán quiénes son estos que son perseguidos. Para aquellos que creen en un rapto antes de la tribulación, estos santos son el pueblo de Dios que llega al conocimiento de Cristo después de que la iglesia ha sido raptada. Para los que creen que el rapto es después de la tribulación, estos santos son el pueblo de Dios, incluyendo lo que concebimos hoy como la iglesia, que están en la tierra antes del rapto final. 2. Jesús dijo de la iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. Si este grupo de santos, un término que no se aplica exclusivamente a la iglesia del Nuevo Testamento, es vencido por Satanás, quizás no son la misma iglesia del Nuevo Testamento de la cual Jesús habló. C. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Este último dictador mundial demandará y recibirá adoración de toda la tierra. Pero aquellos que lo adoran pagan el precio. Son aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. 1. ¿Cómo la adoraron todos los moradores de la tierra? ¿Será quizás por medio del patrón de adoración demandado por los emperadores romanos en los días de la iglesia primitiva? Hubo tiempos en la iglesia primitiva en los que a todos los residentes en el imperio se les pedía quemar una pizca de incienso ante la estatua de César y decir: César es Señor. Los cristianos se rehusaban a hacer esto y eran perseguidos a causa de ello. Los romanos lo miraban como un acto de alianza política, pero los cristianos correctamente lo miraban como un acto de adoración religiosa. Después de los grandes y terribles gobernantes totalitarios del siglo XX, Lenin, Stalin, Hitler, Mao, no es difícil imaginar a un mundo dominado por un líder que demande tal declaración de alianza, equivalente a la adoración. 2. El libro de la vida contiene los nombres de todos los redimidos de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. La idea es que adorar a la bestia y tener tu nombre en el libro de la vida son cosas excluyentes. D. Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este título, profundamente significativo para Jesús, nos recuerda el plan de redención de Dios, el cual tuvo lugar antes de que Él creara los seres que serían redimidos. Dios no estaba sorprendido por la caída de Adán ni por cualquier otra evidencia de la naturaleza caída del hombre. Dios no va inventando mientras se desarrolla todo. Por el contrario, todo se va desarrollando de acuerdo con su plan. Dios, el Hijo, tenía una relación de amor y compañerismo con Dios el Padre antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 17, versículo 24. La obra de Jesús fue ordenada antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. Dios eligió a sus redimidos antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Nombres están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. El reino de los cielos fue preparado para los redimidos antes de la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, versículo 34. 7. Versículos 9 y 10. Una advertencia para todos. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. A. Si alguno tiene oído, oiga. Esto introduce una solemne palabra de advertencia, la cual tiene la intención de captar la atención de todo aquel que escucha. B. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Esto significa que los funcionarios de la bestia no están sin culpa. Aunque estas cosas son profetizadas y son parte del plan predeterminado de Dios, esto no disminuye en lo más mínimo la responsabilidad personal del hombre. Si tú trabajas para la bestia y conduces a otros a la cautividad, ciertamente irás a la cautividad. Dios te medirá de la manera en que has medido a otros. 1. Esto puede tener un segundo significado o un significado adicional. No hay esperanza al pelear en contra del anticristo. La única manera de vencer es estar firmes en la fe y el ser pacientes en Jesús. C. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aunque son ferozmente atacados por el anticristo y sus seguidores, los santos de Dios deben mantenerse firmes en la fe, en la justicia final de Dios. Él recompensará a sus perseguidores con su propia persecución. B. La bestia que sale de la tierra. 1. Versículo 11. La descripción inicial de Juan de esta segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. A. Después vi otra bestia. Esta criatura representa a alguien como la bestia que subía del mar, porque la misma palabra bestia es utilizada para describirlas a ambas. Al mismo tiempo, esta bestia es diferente. 1. Son diferentes en el origen, porque una sube del mar y la otra subía de la tierra. 2. Son diferentes en rango, porque la segunda está subordinada a la primera. Hace que la tierra adore a la primera bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. 3. Son diferentes en apariencia, porque la segunda tiene una apariencia apacible, semejante a un cordero. B. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los dos cuernos pueden expresar que esta bestia tiene autoridad en dos esferas, como la autoridad política y religiosa, por ejemplo. O podría tener estos dos cuernos simplemente porque la mayoría de los corderos los tienen. Dos cuernos semejantes a los de un cordero. C. Hablaba como dragón. A pesar de su apariencia de cordero, el mensaje de la segunda bestia es el mismo mensaje de la primera. 1. La segunda bestia es llamada el falso profeta. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Como alguien distinto de la primera bestia, el anticristo, y del dragón, Satanás. 2. Con el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sale de la tierra, tenemos una trinidad impía. El dragón es el antipadre. La bestia que sale del mar es el anticristo. Y la bestia que sale de la tierra es el antiespíritu santo. 2. Versículos del 12 al 15. La descripción del cargo de la segunda bestia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. A. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La bestia que sube de la tierra es esencialmente un profeta satánico, quien hace que el mundo adore a la bestia y al dragón. 1. Puede parecer fantástico para algunos que el mundo sea llevado a adorar a un hombre y al diablo. Por naturaleza, el hombre tiene un impulso religioso innegable, y también tiene una rebelión innegable en contra de Dios. Lo que más quiere el hombre no es la eliminación de la religión, sino su propia religión. Ellos dicen que quieren el reino, pero no quieren a Dios en él. B. También hace grandes señales. La bestia que sube del mar hace señales y maravillas para respaldar su falsa enseñanza. Un milagro en específico del falso profeta es descrito. Hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es importante que Juan realce este milagro. A los ojos del mundo engañado, esto responde al milagro de los dos testigos, quienes ministran durante este periodo y son perseguidos por el anticristo y su falso profeta. Apocalipsis capítulo 11, versículo 5. Para el mundo engañado, esto coloca al falso profeta al nivel de Elías. Primera de Reyes, capítulo 18. Podemos imaginarnos al falso profeta decir que el verdadero Dios conteste con fuego y después realizar su engañosa maravilla. 1. Hay un poder sobrenatural que está en contra de Dios y la verdad, y también uno que está a favor de Dios y la verdad. Un milagro, simplemente como una obra para maravillarse, no es necesariamente de Dios. Siempre ha habido una sobrenaturalidad maligna en el mundo, yendo a la par de la divina gracia y la salvación sobrenatural. 6. 2. En los días del Éxodo, Aarón realizó milagros y eran igualados, milagro a milagro, por los magos de Egipto. Éxodo, capítulos del 7 al 9. 3. En Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 1 al 5, Dios asume que habrá obras naturales por medio de falsos profetas e ídolos, y le advierte a su pueblo que juzgue a un hacedor de milagros por su mensaje, no por sus obras. 4. Jesús dijo que algunos que obraban milagros, aún en su nombre, eran falsos seguidores y perecerían en el infierno. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. 5. Jesús dijo que al final de los tiempos los falsos profetas se levantarían y mostrarían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Mateo capítulo 24, versículo 24. 6. Pablo dijo que el anticristo vendría con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. 7. Sabiendo todo esto, cuando el énfasis de los cristianos está en las señales y maravillas, es para asustarse. Algunos cristianos dicen o piensan: en realidad puede saber dónde está Dios y dónde está su poder por medio de las señales y las maravillas. Pensar de esta forma es estar abierto ampliamente al engaño. Hace algunos años hubo una conferencia conformada por personas de muchas denominaciones que piensan así, y su eslogan, en un gran estandarte sobre la plataforma de la conferencia, decía: unidad bajo señales y maravillas. Esa es una unidad a la que Satanás, el anticristo y el falso profeta se podrían unir. Las señales y maravillas estarán presentes entre los cristianos, pero las verdaderas marcas de la obra de Dios son el amor y la verdad. C. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La bestia que sube de la tierra utilizará una imagen animada y engañosa como el punto de enfoque de la adoración a la bestia. 1. Podría parecer raro para nosotros que todo el mundo rinda este tipo de adoración a la imagen de un hombre. Pero los cultos a personalidades de los gobiernos totalitarios del siglo XX son un buen ejemplo de este tipo de adoración. Todo lo que tenemos que hacer es recordar a estados totalitarios como la Unión Soviética o la China comunista y sus fotos omnipresentes de Stalin o Mao y ver el patrón que será finalmente cumplido en el anticristo. 2. La imagen de la bestia es animada de alguna forma, pues tiene aliento y puede hablar. Ya sea que la imagen sea animada sobrenaturalmente o por medio de la tecnología, el resultado será impresionante. El salmista se burló de los adoradores de los ídolos de las naciones. Son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Salmos capítulo 135, versículos 15 y 16. Esta imagen del anticristo será diferente a la de cualquier ídolo, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 3. Esta imagen idólatra es lo que Jesús, Daniel y Pablo describieron como la abominación desoladora. Daniel capítulo 9, versículo 27. Mateo capítulo 24, versículo 15. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Es una imagen idólatra puesta en el lugar santo del templo reconstruido. Es una abominación, en el sentido de que es una idolatría suprema. Es desoladora en el sentido de que traerá el juicio descrito por los sellos, las trompetas y las copas. 4. Este es la suma del poder del anticristo, cuya autoridad termina después de 42 meses. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Esto marca el punto medio de los últimos 7 años del gobierno del hombre en este planeta. El poder del anticristo termina tan pronto como llega a su punto máximo. 5. Este no es un entendimiento reciente de este pasaje. El primer comentario que tenemos sobre el libro de Apocalipsis, escrito por Victorino durante la Iglesia Primitiva, dice de Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, «También él hará que una imagen de oro del anticristo sea puesta en el templo de Jerusalén, en el cual el ángel apóstata entrará y así hablará y dará profecías». 3. Versículos 16 y 17. La estrategia económica de la primera bestia y de la segunda bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. A. Y hacía que a todos se les pusiese una marca. Bajo el gobierno de la bestia y su asociado, a todos se les pondrá una marca. Sin la marca, uno no será capaz de participar en la economía. Ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre. 1. Ya que la antigua palabra griega traducida como marca, charagma, no es generalmente aplicada a las personas, algunos han tomado esto como una marca simbólica. Pero una marca literal, necesaria para comprar o vender, es ciertamente concebible y practicable. 2. La tecnología para darles a las personas la marca que les permite comprar y vender en la economía electrónica está ahora disponible. Existen diferentes maneras en las que puede suceder, tanto como programas son propuestos y probados constantemente. Una posibilidad interesante es una compañía llamada Soluciones Digitales Aplicadas, Applied Digital Solutions, la cual está desarrollando un producto llamado Ángel Digital, que es un microchip implantado en el cuerpo y recibe la energía de la propia electricidad biomecánica del cuerpo y es capaz de comunicarse con satélites. Esta es una compañía legítima y real, cuyo capital cotiza en las mayores bolsas. La compañía planificó una prueba significativa de su tecnología en octubre del año 2000. En una conferencia de prensa, el Dr. Peter Shou de Ángel Digital comentó: "Estoy particularmente emocionado por la habilidad de Ángel Digital para salvar vidas al monitorear a distancia las condiciones médicas de pacientes en riesgo y proveer los rescates de emergencia con la posición exacta de la persona. También veo gran potencial para Ángel Digital en el área de ubicación consciente del comercio electrónico. Esta es una nueva frontera inalámbrica y habilidad de la web en la cual la posición actual del comprador se integra para lograr una venta exitosa o para proveer un valioso servicio de localización. Es difícil ver cómo este tipo de marca se puede convertir en algo común, simplemente como un paso lógico en el curso de la economía electrónica. El eslogan de Ángel Digital también es interesante. Ángel Digital, la tecnología que cuida. B. Una marca en la mano derecha o en la frente. Satanás para nada es un ser creativo. Todo lo que puede hacer es imitar a Dios. No nos sorprende que esto también es una parodia satánica de algo que Dios hará, pues imita la marca de Dios puesta sobre su pueblo. Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 y 4. C. El número de su nombre. Este era un concepto común en el mundo antiguo. Las letras griegas, así como las hebreas, tenían asignado un valor numérico. Por ejemplo, la A podía equivaler a 1, la B a 2, y así sucesivamente. En un graffiti en las ruinas de la antigua Pompeya se lee: "La amo a ella, cuyo número es el 545. 4. Versículo 18. El número de la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. A. Su número es 666. Esto nos dice quién es la bestia. Al descifrar el valor de un nombre y ver si suma 666, utilizando este método, muchos candidatos para ser el anticristo han sido sugeridos a través de los siglos, tales como el Papa o el Papado, John Knox, Martín Lutero, Napoleón, Hitler, Mussolini, Stalin y así sucesivamente. Pero los sistemas para descifrar el número de la bestia son tanto confusos como interminables. 1. Así como el 12, la raíz cuadrada de 144 es el número de Dios, el 25 es la raíz cuadrada del número del anticristo, 666. Y por esta expresión enigmática se nos enseña que el anticristo debiera de ser un cuerpo político tan influido por el número 25 como Dios parece hacer que su iglesia sea afectada por el número 12. Pool. 2. El año de la ruina de Roma es tenido por algunos como el año 1666. Es sencillo, dijo alguien. Satanás será atado por 1000 años. 666 es el número de la bestia. El anticristo deberá reinar por ese tiempo. Estos dos juntos hacen el número exacto. Trap. 3. Aquí está la solución de este misterio. Dejen que aquel que tenga una mente para investigaciones de este tipo halle un reino que contenga el número 666, pues este infaliblemente es el nombre de la bestia. H. Latin Basileia, el reino latino, tiene exclusivamente este número. Clark. 4. Algunos comentaristas observan que hay 6 cifras romanas: I, V, X, L, C y D. Si las sumas, obtienes el 666. Algunos toman esto para decir que el anticristo será un romano. También señalan que todos los números del 1 al 36 suman 666. Bestia, en un sentido maligno, aparece 36 veces en la Biblia. B. Es número de hombre. Una opinión persistente, especialmente durante la iglesia primitiva, era que este número identificaba al anticristo con César Nerón. Pero para hacer que el nombre de César Nerón se acomode a este número, uno debe de tomar un deletreo variado de la forma griega del nombre latino, transcrito a caracteres hebreos. C. Las letras de Jesús en griego suman 888. El número 666 puede ser una contraparte satánica del nombre de Jesús, o puede ser una evaluación de Dios de dicha contraparte satánica, la cual queda corta. 1. Comparado el número 888, el número 666 puede significar una trinidad impía. Puede ser una imitación humana y demoníaca de Dios, quedando corta inherentemente de la perfección y la verdad. 7 es el número de la plenitud y la totalidad, y el 6 no llega a serlo. D. El número 666 puede recordar los salarios de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Dice que Salomón recibía al año 666 talentos de oro. Quizás esto sugiere que el anticristo, como Salomón, es un buen hombre que se corrompe. 1. Interpretaciones modernas de la idea del anticristo lo asocian con algún tipo de hijo demoníaco, marcado con una maldad obvia desde su nacimiento, tal como en la serie de películas de Omen. Pero el anticristo puede ser alguien cuya maldad es vista únicamente después de su ascenso al poder. E. Los cristianos no deben de temer al número 666, en una manera supersticiosa. Pero es interesante ver la manera en que el mundo tiene un apego por este número. Un ejemplo es que el 666 es la marca de un jarabe para la tos. 5. Las dos bestias son imitaciones satánicas. Se nos presenta a un Cristo falso y a un falso Juan el Bautista, quien promueve al falso Cristo. Satanás no puede crear, pero puede engañar efectivamente con la imitación. A. Las imitaciones han constituido los peligros más graves en la historia de la Iglesia y del mundo, y el último intento del diablo para ganar el gobierno de la raza humana será un espantoso intento de imitación. Morgan. B. Las imitaciones funcionan precisamente porque son similares. Si fueran obviamente diferentes, sería fácil percatarse de su falsedad. Debemos de tomar precauciones y estar familiarizados con lo genuino. C. En lugar de obsesionarse con la imitación, el anticristo es más apropiado para los cristianos que están interesados en lo genuino, Cristo Jesús.